hermano, su fiscal general del Estado, sus exsecretarios de organización del Partido Socialista, sus altos cargos? Respuesta: lío diplomático con Israel e impulso a la flotilla de yuppies ociosos. ¿Que se desinfla la movida contra Israel? Respuesta: blindar en la Constitución el aborto. Porque como todo el mundo sabe, tú que me escuchas ahora mismo, que estás en un atasco, que te vas a poner a comer, no duermes por las noches pensando en el aborto. Llegas a la cola del supermercado y solo hablas de ello. Mira, es tan previsible todo en este gobierno que es que da hasta pudor analizarlo. Pero esto es lo que hay. Y lo que hay es que nos hemos levantado con que Sánchez quiere blindar el aborto incluyéndolo en la Constitución como un derecho. Es la respuesta a una medida que aprobaron Vox y el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. La medida consiste en informar a las mujeres que voluntariamente quieran del síndrome post-aborto. Esto es lo que piensa Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal del derecho a la información de las mujeres en este tema.
En el seno de una mujer embarazada hay verdaderamente una nueva vida, que tiene un genoma propio, un ADN propio, una realidad vital propia. Entonces, que una mujer, ante el momento dramático que yo creo que todos reconocemos, lo que puede ser abordar un posible aborto, es bueno que se la reconozca el derecho a tener toda la información.
Algunos se han agarrado a la discusión sobre si ese síndrome existe como diagnóstico médico o no. No, no existe. Pero es que esto es irrelevante. Lo que no quieren es que las mujeres tengan más información. Y yo me pregunto, pero vamos a ver, ¿pero qué problema hay? ¿Pero a quién le da vergüenza defender, de verdad, que haya libertad de información y que tú decidas si la quieres recibir voluntariamente o no la quieras recibir? ¿Pero qué problema hay en esto? ¿De verdad alguien en su sano juicio puede defender que no se informe a una paciente voluntariamente de un acto médico? ¿Pero alguien me puede explicar a mí esto, que dónde es una barbaridad, una burrada? ¿Esto va en contra de qué? Mira, aparte de tratarse de una maniobra propagandística clara, hay hechos que hacen caer esta intención por su propio peso. ¿Cuál es el derecho más sagrado de cualquier ser humano? Pues yo te lo digo, mira, el derecho a la vida. Es el derecho a proteger por encima de todos, porque sin vida no hay nada, que esto es como de Barrio Sésamo. Además, elevar el aborto a categoría de derecho fundamental es forzar una colisión con el derecho fundamental a la vida, y no solo eso, degradarlo. Y te voy a decir más. Yo creo que convertir el aborto en una forma más de control a la natalidad es un disparate. La iniciativa de reforma constitucional es una simple maniobra de distracción. Pero cabe preguntarnos si el gobierno, además, pretende obligar a los médicos y al personal sanitario en general a participar en la realización de abortos. Porque esto lo persiguen desde hace tiempo, ¿eh? Frente al aborto, como frente a la eutanasia, los sanitarios ejercen su derecho a la objeción de conciencia. Se hicieron médicos para curar, para salvar vidas y no para eliminarlas. Y el derecho a la objeción de conciencia está reconocido en todo el mundo. Y los profesionales tienen que poder ejercerlo con libertad y además amparados por la ley. Fíjate en lo simplista de la reflexión. Control de la natalidad, aborto. Control de las enfermedades neurodegenerativas que cuestan mucho dinero, como la ELA, eutanasia. ¿Que hay mayores o niños que tardan mucho en morirse? Coño, esto no podemos mantenerlo así. Los paliativos cuestan muchísimo. ¿Cómo vamos a acelerar el proceso? Es que es todo tan grotesco, de verdad es tan grotesco tener que hablar de esto. Que no te líen. En España hay un gobierno acosado por la corrupción, en donde la mujer del presidente Sánchez, si llega a juicio, será juzgada no por jueces fachas, sino por un jurado popular, por el pueblo. Y lo que realmente pasa hoy, este viernes, ¿verdad?, que tú estás atascado, es que el gobierno se ha quedado sin argumentos. Porque si un juez la juzgaba, el juez era facha. Si juzga al pueblo, ¿es el pueblo facha? No, aquí lo que pasa es que tienen miedo. Miedo a que la gente decida, miedo a que la gente se informe, miedo a que la gente tome decisiones que a ellos no les gustan. Y eso se llama ingeniería social. Y la verdad, como diría mi abuela, no está el horno para estos bollos.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Pero sí que está para otras noticias importantes que tienes que saber hoy. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y lo primero, primer gran juicio al entorno de Sánchez que ya tiene fecha.
Sí, del 3 al 13 de noviembre se celebra en el Supremo el juicio al fiscal general del Estado por presunto delito de revelación de secretos. Van a ser 6 sesiones y van a declarar hasta 40 testigos, entre otros el empresario Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso. El fiscal general del Estado va a ser juzgado precisamente por la filtración de sus datos confidenciales con supuestos fines políticos.
Y al primer juicio contra un fiscal general en la historia de la democracia sumamos también otras dos últimas horas sobre Ábalos y Cerdán.
Mira, el informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos, ya lo conocemos, concluye que el exministro operaba de manera continua con ingresos en efectivo. Ha detectado gastos que superan los 95.000 euros con pagos a terceras personas, cuotas a una fundación vinculada a él mismo y unos 21.000 euros en gastos personales.
Y a esto sumamos que el Supremo mantiene en prisión a Santos Cerdán.
El juez Leopoldo Puente, en un auto al que ha tenido acceso COPE, desestima el recurso que presentó el que fuera número 2 del PSOE contra su permanencia en prisión provisional. El juez reitera que su puesta en libertad podría dificultar seriamente la investigación, ocultando, destruyendo o alterando pruebas relevantes.
Fíjate qué día, Ángela. ¿A ti se te ocurre una cosa más gorda ahora para desviar la atención?
Desde luego, entretenidos estamos.
Aprovecha bien este fin de semana que viene con buen tiempo.
Algo bueno, Pilar, por lo menos viernes y solecito, ¿qué más podemos esperar? Con temperaturas suaves e incluso altas para esta época. Ojo, hasta 35 grados en el sur y 28 grados en el centro. Se esperan, eso sí, algunas lluvias en el extremo norte peninsular, pero en general eso predomina el sol.
Gracias, Ángela. Y menos mal que siempre, siempre, siempre tenemos el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues tú dirás.
Pues acaba de hablar Xabi Alonso antes del regreso de la Liga. Ha sido la previa del partidazo Real Madrid-Villarreal de mañana a las 9 y había interés en volver a escucharle sobre el asunto Fede Valverde, Melchor Ruiz.
Sí, y un Fede Valverde que ha sido sin duda el protagonista de la sala de prensa en esta previa ante el partido del Villarreal de mañana. Dice Xabi Alonso que el uruguayo está bien, no ha dicho si va a jugar o no, tampoco ha desvelado quién va a ser mañana el lateral derecho, pero con todos los rumores que había sobre si Valverde le había pedido o no no jugar de lateral derecho, ha querido dejar este mensaje tan claro como contundente.
Ningún jugador, ni Fede, ni Rodrigo, ni Vin, me ha dicho nunca que no quiere jugar una posición. Eso no ha pasado. Todos quieren jugar. Cuando no juegan, pues les gustaría estar en el campo y es normal esas situaciones. Pero ningún jugador me ha dicho no quiero jugar en esa situación. O sea que todos están con muy buena predisposición y luego yo tendré que ser el que decida y el que piensa que es lo mejor para el equipo, ¿no? O sea que eso lo quiero dejar claro.
Hemos tenido lista de la selección con novedades. La encabeza Lamine Yamal, vuelven Marcos Llorente y Pablo Barrios y se queda fuera Morata por decisión técnica. De la Fuente ha acusado al técnico del Barça, Hansi Flick, de falta de empatía cuando le acusó de no cuidar a Lamine. Fernando Alonso ha liderado los primeros entrenamientos de Fórmula 1 en Singapur y Paula Blasi, campeona de Europa Sub-23 de ciclismo en ruta.
Gracias, Luis Munilla.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues te voy a hablar del apagón más grave del continente. Y te recuerdo que somos la cuarta economía de este continente, de la Unión Europea. Esa es de las pocas cosas que podemos sacar en claro del informe presentado hoy en Bruselas sobre el gran apagón del 28 de abril en España y de la manita nos llevamos a Portugal. Se trata del informe más amplio elaborado por un panel independiente de 45 expertos de toda Europa y si bien hace una descripción muy precisa de los fallos técnicos y las sobrecargas en el sistema, la verdad es que no señala al último responsable, pero lo hará Marta Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy les tienen que estar echando chispas los cerebros a medio gobierno. Hasta comienzos del año que viene no sabremos quién paga, que al final es lo importante.
Bueno, habrá que esperar, Pilar, a que competencia dictamine quién paga esa fiesta, ¿no? ¿Quién es el responsable de asumir las indemnizaciones por el apagón? No hay cifras de momento, pero los analistas en su momento llegaron a hablar de un máximo de 4.500 millones de euros en pérdidas. Lo que dice ese informe de los expertos europeos es que el apagón se produjo por una cascada de sobrevoltaje por la desconexión repentina de varias plantas fotovoltaicas y por la incapacidad de Red Eléctrica de mantener ese equilibrio entre oferta y demanda que evita el colapso del sistema. Vaya. El informe sí, recoge incluso que el operador, en su intento de amortiguar esas oscilaciones, redujo las exportaciones a Francia y eso añadió aún más tensión al sistema ibérico, agravando la situación. Y se quejan de que aún falta información por parte de algunas eléctricas. En definitiva, Pilar, el regulador europeo sigue sin señalar a un responsable directo del apagón, pero algo ha cambiado desde entonces. Los costes del sistema se han disparado, solo en septiembre un 58% más que hace un año. ¿Por qué? Porque Red Eléctrica está tirando de más energía de respaldo, de más quema de gas para evitar sustos.
Gracias, Marta. Bueno, pues un lío que echa chispas. Es aquí quien va a pagar la fiesta del gran apagón. Te recuerdo, llevaron a negro a la cuarta economía de la Unión Europea y de la manita a Portugal. Y el otro gran movidón del día es si Begoña Gómez puede llamar a la puerta o no de grandes empresas o recomendar contratos públicos. Y si esto fue gracias a que está casada con el presidente del gobierno. El juez Peinado considera fundamental el papel de Pedro Sánchez, lo dice en el último auto. Y el Moncloa, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, entiendo que cada vez que habla Peinado dicen que sube el pan, pero en realidad lo que pasa es que están templando.
Sí, Juan Carlos Peinado siempre les amarga los planes y su último auto ha disparado a máximos el malestar que maneja cualquier escenario judicial tras atribuir a Pedro Sánchez la condición de colaborador necesario de Begoña Gómez para afianzar su acusación por 5 delitos de corrupción. El entorno presidencial considera que el juez ha buscado ahora el titular contra Sánchez, además de dar a sus ojos munición al PP. Nos desespera, admiten en el gabinete, las casualidades no existen, repiten en público. Félix Bolaños ha tomado nota del marcaje del presidente.
En algo sí estamos de acuerdo. Begoña Gómez está incursa en este procedimiento judicial porque es la mujer del presidente del gobierno. Si no fuera la mujer del presidente del gobierno, seguramente no habría ni causa. Y por tanto, estoy convencido que el sistema de recursos de nuestro país pondrá las cosas en su sitio y la verdad se abrirá camino.
La cabeza de Peinado no sigue siendo ajena, avisan para reforzar su tesis, aunque sus cálculos, Begoña Gómez enfile el camino hacia un jurado popular el próximo año.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Bueno, tú ya sabes que, hablando de falta de acuerdos, 3 años llevaba el Ministerio de Sanidad intentando negociar un estatuto para regular el trabajo de los casi 800.000 sanitarios que hay en España. ¿Has oído bien? 800.000. Bueno, hoy los médicos de nuevo salen a la calle en todo el país. El seguimiento está siendo desigual según las autonomías, aunque la mayoría hablan de más del 50% de médicos secundando este paro y las manifestaciones. Doctor Miguel Ángel Lázaro Ferreruela, presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos. Buenas tardes y gracias por atender a Mediodía COPE.
Buenas tardes, Pilar. Gracias por llamarme.
Bueno, para empezar, explíquenos, ¿no? Explícanos en qué consiste esta huelga médica y cuáles son los 3 motivos principales.
Bueno, esta huelga médica, que es la segunda jornada de huelga, es una huelga nacional masiva de todos los sindicatos, apoyada por el Foro de la Profesión Médica, es decir, por todas las organizaciones representativas de los médicos, y se lo hacemos a Mónica García porque, bueno, nos ha puesto encima de la mesa un borrador de estatuto marco que tras 23 años de no actualizarse es un borrador que no da respuesta al talón de Aquiles de la sanidad pública, que es la falta de médicos, y entendemos que es un borrador que no reconoce la singularidad del médico y nos sigue discriminando a nivel laboral y a nivel retributivo. Luego nosotros lo que entendemos que es una oportunidad histórica para dar, vuelvo a decirlo, para el objetivo fundamental es captar y fidelizar médicos, que no se vayan a la privada, que no se vayan a Europa después de haberlos formado, y entendemos que es una gran oportunidad de hacer un estatuto que dignifique al médico y sobre todo que elimine la discriminación laboral y retributiva que el médico tiene.
Doctor Miguel, ¿y por qué crees que la ministra no accede a estas peticiones que parecen tan razonables?
Bueno, es médico, ¿no? Y ya va a ostentar el triste récord de ser la ministra médico a la cual se le hace una huelga, porque hasta ahora los ministros no eran todos médicos. Es una pena que siendo médica, vamos a llamar, actúe de forma ideológica y sesgada, que es lo que está pasando aquí. Cuando se politiza la sanidad realmente, no se valora la importancia que tiene para todos los españoles una sanidad pública que se está deteriorando, que ahora no es sostenible y que lo que nosotros pedimos a este nivel es que esta ministra tenga la capacidad de poder, bueno, nos hemos reunido con ella varias veces a través del comité de huelga y evidentemente estas negociaciones no hemos conseguido lo que nosotros queríamos, que es un estatuto propio adaptado a las necesidades de sanidad pública del siglo XXI y que, por cierto, hay que decir, en todos los países los médicos tienen un estatuto propio, un estatuto en el cual los médicos negocian los temas de los médicos, no así en España, y lo que estamos pidiendo, vuelvo a decirlo, no es tanto un tema corporativo, no es tanto un tema retributivo de los médicos, sino aquí estamos pensando en que un estatuto incentivador, un estatuto que dignifique al médico a todos los niveles y que no lo discrimine laboralmente, que le permita conciliar la vida laboral y familiar, que no atente contra su salud laboral. Entenderíamos que este estatuto sí que permitiría, vuelvo a decirlo, captar y fidelizar médicos, que es lo que los ciudadanos necesitan, que haya médicos para que no haya listas de espera, para que la seguridad de los pacientes esté garantizada, y no pedimos nada que no sea del otro mundo. Queremos ser tratados como el resto de los trabajadores, es decir, una jornada ordinaria de 8 a 3 y luego el resto horas extraordinarias, porque eso es lo que nos merecemos. Sin embargo, tenemos guardias obligatorias, guardias de 24 horas, guardias que además no tributan pero no computan para el tiempo de la jubilación, y guardias que son horas extraordinarias que se pagan menos que la hora ordinaria. Es decir, queremos, en el fondo, tener los descansos que toca, queremos además conciliar la vida laboral y familiar, y lo que está claro es que tras 23 años de tener parado el Estatuto Marco, porque el último fue el 2003, nosotros ahora no vamos a cejar en luchar porque el borrador de estatuto que nos ha presentado, que es regresivo, penalizador, contra el médico, salga. Estamos haciendo, ahora hay una segunda jornada de huelga, estamos en modo diálogo, estamos dispuestos a dialogar y a negociar, pero estamos en modo confrontativo y bueno, después del éxito de esta huelga, que yo ya te puedo decir que ya los indicadores que tenemos de toda España es una huelga masiva que se está siguiendo muchísimo, sobre todo a nivel hospitalario, queremos que la ministra, bueno, negocie con nosotros, pero negocie con nosotros de verdad. Nosotros hemos hecho un estatuto propio, no solamente estamos en modo confrontativo, sino además hemos propuesto un estatuto propio que muy bien hecho, que entendemos que recoge que recogería esa dignificación del médico y que eliminaría esa discriminación laboral. Uh-huh. Y esperemos que acepte esa negociación. Vuelvo a decirlo, que esta es una huelga nacional masiva de todos los territorios del Estado español.
Pues ha quedado clarísimo, doctor Miguel Lázaro Ferreruela, presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos. Gracias por habernos atendido. Buena tarde y mucha suerte.
Gracias, Pilar.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tirit, tirit, tirit. Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósitos digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio. Con el 3x2 en el yogur griego natural Carrefour Extra Pack de 6. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 13 de octubre. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA-hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900 100 662. Legalitas, no te conformes.
Sigue
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Desde hoy comienzan las celebraciones de la Hispanidad en Madrid con el lema Todos los acentos caben en Madrid. El festival va a reunir más de 200 actividades con Argentina como país invitado. Música, teatro, gastronomía y folclore se van a reunir en estos días en Madrid con dos actos centrales que se van a celebrar este domingo. El gran desfile por la Gran Vía a las 6 de la tarde y unas horas antes, a la 1, el concierto de Gloria Estefan en la Plaza de Colón. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, mami? Muy buenas tardes.
Bueno, tú estás ahora mismo en la Plaza de Colón, está ya montado el escenario, se nota que esa plaza va a acoger este concierto.
Sí, están montando ya el escenario en la confluencia de la calle Goya con el Paseo de la Castellana, aquí en Colón, pero queda todavía mucho montaje porque mañana por la mañana tiene que estar todo listo para las pruebas de sonido, así que los trabajos van a seguir durante toda la noche. El concierto dará comienzo a la 1 de la tarde del domingo, como decías, aunque desde las 12 del mediodía ya habrá aquí en Colón mucha música. Es un concierto al que se prevé mucha afluencia de público, aunque algunos como Julián, compatriota por cierto del artista, nos decía que lamenta no poder asistir, está de paso en Madrid y se va justo el domingo.
Oh, Gloria Estefan, es una lástima, vive en Miami y la he ido a sus conciertos.
¿Te gustaría estar aquí?
Oh, sí, por supuesto, soy cubano también y su música en sentido general hace muy buena música.
Insisto, no solamente el retorno.
El concierto es el plato fuerte de esta quinta edición del festival que cumple, como te digo, su quinta edición y con el que se prevé superar las cifras del año pasado, más de 700.000 asistentes y 43 millones de euros generados. 200 actividades gratuitas y con gran impacto, como ha destacado en COPE el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco.
Insisto, no solamente el retorno económico que tienen, sino a quién están llegando. En el caso del concierto, los conciertos de Hispanidad, el de Turizo, el de Gloria Estefan, estamos hablando de conciertos que están abiertos a toda la ciudadanía. Todo el que quiera venir puede venir. Estamos garantizando el acceso a la cultura y hay 150.000 personas que van a poder disfrutar de ese concierto.
Y el domingo es el día central de esos actos de la Hispanidad porque por la tarde también tendrá lugar ese desfile por Gran Vía.
Bueno, está claro que va a ser un domingo muy complicado para moverse por Madrid, al menos en transporte público. Entiendo, Toñi, que hay preparado todo un plan de movilidad.
Sí, mejor optar por el transporte público, pero también teniendo en cuenta que muchas estaciones de metro pueden estar cerradas. El desfile comenzará a las 6 de la tarde, pero ya desde las 4 la Gran Vía va a estar cerrada, como ha explicado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Se prevén cortes de tráfico en la zona durante gran parte de ese día y desde las 4 hasta las 10 de la tarde estará totalmente cerrada al tráfico la Gran Vía y una hora más hasta las 11 de la noche en el tramo de la calle Alcalá, entre la Plaza de Cibeles y Gran Vía en sentido hacia Plaza de España. Y en función de la afluencia de público que pueda haber, pues también hay posibles cortes programados o cierres de estaciones de metro en esa zona.
Además, habrá 800 agentes que vigilarán que todo se desarrolle con normalidad.
Pues eso esperamos, todo que transcurra todo con normalidad. Gracias, Toñi.
A ti, mamen.
Bueno, y va a ser una fiesta que además va a transcurrir con muy buen tiempo porque nos espera un fin de semana con cielo despejado y temperaturas altas, sobre todo mañana cuando vamos a rondar los 30 grados de máxima en el centro. El domingo bajan un poquito los termómetros hasta los 24. Las mínimas se van a mantener sin cambios en torno a los 15 de madrugada. Son las 2 y 23 minutos. Vamos a ver cómo se circula por Madrid.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
Primero miramos a las calles de Madrid, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, mamen. Complicados muchos puntos en la capital, en especial la M30 en sentido sur, con retenciones a estas horas en el este entre Pío 12 y Ventas y al otro lado entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar. Autovías en ascenso, lenta a estas horas la entrada a la ciudad por la A1 y también al otro lado las salidas hacia la A5 y A42. Ya en el interior, mucho tráfico en puntos como toda la arteria principal, los paseos de Castellana, Recoletos y Prado, en la Plaza de la Independencia o en salidas como la Avenida de Filipinas, Alcalá y O'Donnell.
¿Y cómo están las carreteras? DGT, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida por la 2 en Torrejón de Ardoz y otro alcance que hace lo propio en la 5 en Arroyomolinos y que provoca cortes intermitentes, además de varios kilómetros de retenciones, más de 5 en total en ambas direcciones. Al margen de estos accidentes, encontramos dificultades en la entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, la 4 en Pinto y en Butarque, la 42 en Parla y en Getafe y también en la salida por la 3 en Rivas. Y ya dificultades en las rondas de circunvalación. En la M40, a la altura de Hortaleza, Coslada, Vicálvaro y Mercamadrid, dirección a la A42 y también en Pozuelo de Alarcón, sentido a la A1. Y por último encontrarán tráfico en aumento en la M50 en Boadía del Monte, todo hacia la A6.
Gracias, Alba, y enseguida vamos a hablar de transportes.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Este mes de octubre en Movalpa te regalamos el IVA. Es el momento perfecto para transformar tu cocina y darle tu toque personal. Diseños exclusivos y materiales de alta calidad para la cocina de tu vida a medida. Visítanos en Madrid, calle Príncipe de Vergara, calle Río Rosas o en Plenilunio para aprovechar nuestro mes sin IVA. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Vuelve la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Del 3 al 12 de octubre, azulejos sin IVA. Muebles sin IVA. Grifería sin IVA. Mamparas sin IVA. Tu cuarto de baño ahora sin IVA. Semana sin IVA de Coisa Sanitarios del 3 al 12 de octubre. Visítanos en nuestras tiendas o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Consorcio Regional de Transportes cumple 40 años alcanzando un récord histórico de viajeros con cerca de 2 millones de usuarios. El medio más utilizado ha sido el metro, que superó los 715 millones de usuarios el año pasado, seguido de la MT con 476. En tercer lugar se sitúan los autobuses urbanos e interurbanos, que alcanzaron su máximo en la serie histórica con más de 307 millones de viajeros. Una celebración en la que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho este anuncio.
Les anuncio que, aprovechando el traslado del Consorcio Regional de Transportes al edificio de Metro de Madrid, vamos a convertir esa sede en el centro neurálgico para la coordinación del transporte público de la región.
Y el segundo día de huelga de médicos ha tenido un seguimiento en Madrid de un 12-14% en hospitales. Según la Consejería de Sanidad, el mayor seguimiento ha sido en el Hospital del Sureste, en Arganda del Rey, con un 50%.
COPE Madrid.
Estar informado.
En octubre los monstruos dan miedo. Zombies, vampiros y hasta tu cuñado opinando de coches. Pero vender el tuyo no debería asustarte. En Yamóvil lo tasamos, lo valoramos y lo compramos al mejor precio. Yamovilízate. Más de 55 años nos respaldan.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas si no llegáis a un acuerdo? ProIndiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Escuchas Mediodía Cope con Pilar García de la Granja. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Mediodía Cope este viernes, que es 3 de octubre y es un viernes de cortina de humo, como siempre, desde que Sánchez llegó al gobierno. Hoy tocaba aborto y seguir con la flotilla. Bueno, pues ya se ha disipado el tema del aborto y se ha hundido la flotilla. Porque tengo delante de mí una imagen que resume a buen seguro el caso Ábalos y que, ojo, a partir de hoy oficialmente ya podemos denominar el caso del PSOE. ¿Qué estoy viendo? Pues un sobre con el membrete del Partido Socialista, con billetes dentro. Un sobre que se ha hallado encima de la mesa del ministro, que es la fotografía que aparece ahora mismo en todos los medios de comunicación, y que podríamos estar hablando por primera vez de financiación irregular más allá de Coldo y de Ábalos. La UCO ha descubierto que el Partido Socialista hacía pagos en efectivo a Ábalos y a Coldo. El sobre de Ferraz a la mesa del ministro. Escucha la premonición que ha lanzado esta mañana el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.
Yo creo que Sánchez está desesperado. Debemos estar a las puertas de conocer un nuevo informe de la UCO y este es el conejo de la chistera que se saca hoy para tapar sus propias debilidades.
Pues ya está aquí el informe de la UCO que vaticinaba Tellado, sobre todo el caso Ábalos, y es una bomba. Ya están aquí los primeros que confirmarían cómo circulaban los sobres por Ferraz, cómo el Partido Socialista Obrero Español pagaba los supuestos gastos de Ábalos y de Coldo García con sobres con dinero en efectivo entre el año 2014 y 2024. 10 años de sobres con pagos en efectivo. Son sobres que se pueden ver en el informe de la UCO, sobres con membrete del Partido Socialista. El informe sobre el patrimonio de Ábalos que ha hecho la UCO lo tiene clarísimo. El exministro operaba con efectivo, con mucho dinero. Ha detectado gastos de 95.000 euros que se destinaron, por ejemplo, a pagar a terceras personas. ¿Qué terceras personas? A pagar cuotas que iban a fundaciones vinculadas a Ábalos, e incluso como 21.000 euros fueron a pagar gastos personales. ¿Qué gastos personales? A esto sumamos que el Supremo hoy mantiene en prisión a Santos Cerdán. El juez Leopoldo Puente, en un auto al que ha tenido acceso COPE, desestima el recurso que presentó el que fuera número 2 del Partido Socialista contra su permanencia en la prisión provisional. El juez reitera que su puesta en libertad podría dificultar seriamente la investigación, ocultando, destruyendo o alterando pruebas relevantes. Y por si fuera poco, recuerda que ya hay fecha para el primer juicio en la historia de nuestra democracia contra el fiscal general del Estado. Del 3 al 13 de noviembre se va a celebrar en el Supremo el juicio contra Álvaro García Ortiz por presunto delito de revelación de secretos. Van a ser 6 sesiones, van a declarar hasta 40 testigos, entre otros el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El fiscal general Ortiz va a ser juzgado precisamente por la filtración de sus datos confidenciales con supuestos fines políticos. En fin, ha llegado un punto en el que no hay polémica, no hay cortina de humo que tape todas y cada una de las investigaciones, de las noticias y de las citaciones judiciales que salpican a Moncloa. Ni abortos, ni flotillas, ni reducciones de la jornada laboral, ni blindar constitucionalmente, da igual lo que se vayan a inventar. No hay relato ni película que les dure medio minuto en todos los medios de comunicación. Ahora mismo, el sobre de Ferraz con dinero en efectivo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope.
Y con Ángela Sánchez te cuento más noticias destacadas a esta hora, por si eso te ha parecido poco, comenzando por esa amenaza de drones supuestamente rusos que continúa en los cielos europeos. Ángela, buenas tardes.
Que también tiene mucha importancia, Pilar. Buenas tardes. 15 drones han sobrevolado en las últimas horas instalaciones militares en Esselborn, en Bélgica, y también se investiga la presencia de drones en el aeropuerto de Múnich, obligando a cerrar las instalaciones durante esta pasada madrugada. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la policía de Múnich comenzó a recibir llamadas en medio de la noche. Todos los testigos coincidían en describir drones de un metro de envergadura con luces encendidas, pero esta es la hora en que no se sabe cuántos eran ni de dónde procedían. Cuando las fuerzas de seguridad llegaban a los puntos de avistamiento, incluso con helicópteros, ya habían desaparecido. El caso es que ante la evidente amenaza, el aeropuerto de Múnich debió tomar la decisión de cerrar las pistas. Se cancelaron 17 vuelos con 3.000 pasajeros que han tenido que pasar la noche en hoteles o en camas plegables, y se desviaron 15 vuelos a los aeropuertos de Stuttgart, Nuremberg, Viena y Frankfurt. Múnich ya ha vivido esta semana el cierre del Oktoberfest, también preventivamente, y la ciudad se siente en estado de amenaza e impotencia, porque ni aunque fueran correctamente identificados los drones, ni la policía ni el ejército pueden realmente actuar contra ellos.
Gracias, Rosalía. Israel asegura que en la flotilla supuestamente humanitaria abordada en Gaza no había ayuda.
Ni comida ni tampoco medicinas. El Ministerio de Exteriores de Israel ha difundido este vídeo desde uno de los buques de la flotilla.
Hay una cosa que falta, chicos. Toda esta ayuda que se suponía que debía entrar a Gaza, lo que me explica una cosa, y seguro que te lo explica a ti también. Cuando nosotros y otros países les ofrecimos coger esta ayuda y llevarla a Gaza de forma segura, lo rechazaron rotundamente, y ahora sabemos por qué. Nunca se trató de llevar ayuda a los gazatíes.
De los 473 tripulantes de la flotilla que fueron trasladados a una prisión en el desierto de Negev, no sabemos cuántos de ellos han aceptado la deportación inmediata y cuántos no. De momento, los cuatro eurodiputados italianos que iban en esa flotilla son los primeros en regresar, en este caso a Roma. Y por cierto, Pilar, hoy sabemos que dos de los españoles que iban en esa flotilla tienen condenas por pertenencia a ETA.
Fíjate qué sorpresa. En fin, y el campo español contra las cuerdas por el acuerdo agrícola de la Unión Europea con Marruecos.
La Unión Europea va a renovar de urgencia este pacto que debía expirar el 4 de octubre, y eso quiere decir que seguirán entrando frutas y hortalizas marroquíes, incluso del Sáhara, más baratos que los nuestros. Melón, sandía, cítricos y sobre todo el tomate son los cultivos más afectados que hay por esta renovación.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Ha sido una mañana de ruedas de prensa con expectación. La de Luis de la Fuente, que ha dado lista de la selección, con Lamine Yamal, con Marcos Llorente y con Pablo Barrios, y con la ausencia de Morata por decisión técnica. De la Fuente, por cierto, le ha lanzado un dardo a Hansi Flick por el caso Lamine. En la previa del Real Madrid-Villarreal y después de la polémica con Valverde, ha asegurado Xabi Alonso que ningún jugador le ha dicho nunca que no quiera jugar en una posición. Hoy abrimos jornada de liga con el Osasuna Getafe. Vamos a repasar, por supuesto, las victorias europeas de Betis, de Celta y de Rayo, y mucho polideportivo. Por ejemplo, con el mejor puesto hoy de Fernando Alonso en los primeros entrenamientos de Fórmula 1 en Singapur.
Bravo ahí. Gracias, Munilla.
Hasta luego.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
No se nos ha olvidado, ¿eh? En unos instantes te vamos a dar todos los detalles de ese informe de la UCO al que ha tenido acceso la cadena COPE y que presenta como una de las pruebas un sobre con el membrete del Partido Socialista dirigido al ministro Ábalos y con dinero en metálico dentro. Pero es que está claro que una cortina de humo, que era una cortina de humo, y que además esto de blindar el aborto en la Constitución que hoy nos dice el Gobierno, pues no iba a tener apoyos suficientes a día de hoy en el Congreso. Fíjate, sería demasiado fácil zanjar ahí este debate, por no ir al fondo de la cuestión. Todo esto viene porque el Gobierno dice que no existe ningún síndrome posaborto, y efectivamente, médicamente no está reconocido, ¿no? Así, con ese nombre la medicina no lo reconoce. Pero ¿significa eso que abortar no deja secuelas psicológicas o físicas en muchas de esas mujeres? Nos lo hemos preguntado.
Si yo hubiera seguido con el embarazo hasta el final, seguramente no hubiera tenido ninguno de los problemas que luego he tenido a nivel físico y a nivel emocional y mental. Pues, por ejemplo, mi útero se ha quedado tan destrozado que también he perdido un segundo hijo. Se me hizo un quiste en el ovario y no solo me han quitado el quiste, sino que me han dejado un ovario. Y luego, a nivel emocional, pues claro, yo cargué con toda la responsabilidad y, como tal, con toda la culpa. Y cuando aceptas culpa, sientes que mereces castigo. Y el castigo es o que te pasan cosas malas que las crees merecidas o no buscas nada bueno porque piensas que no te lo mereces.
¿Has escuchado a Leire? Abortó cuando estaba recién casada, Ángela.
Sí, nos ha contado que para ella literalmente el embarazo era un marrón del que se quería liberar, pero se volvió a quedar embarazada y en esta ocasión sí sintió la gratitud y la alegría de saber que iba a ser madre. No salió bien, tuvo un aborto espontáneo en los 3 meses de embarazo y ahí empezó un proceso de duelo que la llevó a ser consciente de todas las consecuencias que le habían dejado los 2 abortos.
Bueno, pero claro, esto es un testimonio, ¿no? Cada uno puede tener la experiencia que tenga, es una experiencia de una persona, ha visto y ha vivido esas secuelas en otras chicas a las que ahora acompaña. Nadie puede negar que muchas mujeres tienen secuelas, pero ¿cómo se puede estudiar científicamente todo esto si nadie hace seguimiento a las mujeres en el momento en el que salen de una clínica después de abortar?
No, es que se desentienden completamente de ti. Pero no solo en mi caso, que lo hice por una clínica privada, sino que hoy día en la Seguridad Social te pagan el aborto, pero luego te dejan totalmente tirada porque nadie te hace controles posteriores y las madres que yo atiendo, que efectivamente luego tienen sangrados recurrentes o tienen infecciones o no les baja la regla y un montón de desbarajustes, tienen que ir por urgencias o tienen que pedir una cita como si iniciaran un proceso nuevo.
Bueno, en España esto no interesa, pero en otros países sí, Ángela.
Sí, estamos contando en COPE una investigación realizada en Canadá por el Charlotte Lossier Institute que sí siguió 1 millón de mujeres durante 17 años y concluyó que las que habían abortado tuvieron el doble de ingresos hospitalarios por problemas mentales. Esta incidencia era más frecuente en mujeres que abortaron con menos de 25 años y durante los 5 años posteriores al procedimiento.
Con el aborto es como con todo, con este gobierno. Lo que no se investiga o lo que sí se silencia, para ellos no existe oficialmente. Pero eso no quiere decir que la realidad cambie por mucho que hoy el gobierno lo esté repitiendo por todas las partes.
Tenemos que dar un paso adelante y convertirlo en un derecho constitucional.
¿Ahora por qué? Porque vemos que permanentemente el Partido Popular pisotea los derechos de las mujeres respecto a cuándo quieren decidir ser madre.
Creo que es un momento imprescindible para volver a reivindicar el aborto como un derecho conquistado.
Reforma que la sociedad reconoce y necesita es algo que tenemos que impulsar con agilidad. Y esa mayoría social está representada en el Congreso de los Diputados.
Bueno, hasta 7 ministros han hablado hoy del aborto, algo que, como tú sabes, todos los días es un tema de conversación normal cuando llegas a la oficina o cuando dejas a los niños en el cole. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué hoy se ha hablado del aborto por primera vez en años? Porque la noticia hasta ahora es esta. El informe de la UCO que apunta posibles entregas de dinero del Partido Socialista Obrero Español a Ábalos no documentadas por el partido. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Informe al que ha tenido acceso COPE y que si algo pone en evidencia es que el caso Ábalos, Koldo y Cerdán empieza a convertirse en el caso PSOE.
Bueno, lo que estamos viendo efectivamente, lo que vemos en este informe es un informe de casi 300 folios. Estamos echándole un vistazo y, por ejemplo, tú hablas de un dato concreto, esa relación con el PSOE, que además queda documentada con una foto en la que aparece ese sobre con el membrete PSOE y el puño y la rosa. Y dentro incluso se puede ver, porque es uno de esos sobres apaisados que llevan además una ventanilla de plástico transparente, y se pueden ver los billetes de euro en el interior del sobre, pero donde hay anotado, por cierto, un dato, y es una cantidad que son 826,73 euros. La UCO muestra su sorpresa porque este sobre efectivamente va destinado a Ábalos. Ajá. Lo recogen, se le hace llegar el sobre previamente, hablamos de fechas 26 de junio del año 19, lo recoge Patricia, entonces la mujer de Koldo, que dice, le manda un mensaje a Koldo diciendo, cariño, me llamó ayer Celia que podía ir a buscar tu dinero y según me dijo el de José, he mandado un motorista. Poquito más tarde, da cuenta la UCO, unos 15 minutos más tarde, Patricia le remite una fotografía de un sobre, de este sobre con el membrete del PSOE. Leemos el informe de la UCO en este momento, en el que constataban la cantidad de 826 euros y el nombre Ábalos, para que no quede duda, es decir, queda todo muy claro.
Oye, ¿qué Juan, ocurre? Y esta cosa, esta cosa de llamar a los billetes de 500 euros chistorra.
Bueno, ellos tenían una especie de lenguaje convenido. Esto es unos folios anteriores en los que la UCO da cuenta en una serie de consideraciones que hace sobre el conjunto de lo que ha detectado en ese trasiego de dinero, en el que se hablan al menos de 95.000 euros de Ábalos sin justificación bancaria. Y efectivamente se dice que emplean Koldo y Patricia, que vendrían a ser no los propietarios de todo el dinero, sino los gestores, los que, digamos, gestionaban el dinero que podría ser finalmente de Ábalos, y dicen que utilizaban un lenguaje convenido. Chistorras serían billetes de 500 euros, soles, billetes de 200, lechugas, los billetes de 100 euros. Y dice la UCO que la mera existencia de estas referencias figuradas supondría un indicio más del interés en ocultar la existencia de ese dinero en efectivo. ¿Y qué ocurre en lo que te comentaba del sobre, que es importante? Que la UCO tenía documentada, según el PSOE, una cantidad de 321 euros que le habían pagado en junio a Ábalos el PSOE. Pero en este sobre que pasa el PSOE, para destinatario claramente, Ábalos, hay 826. Es decir, hay un dinero que no habría sido declarado por el PSOE en sus manifestaciones, digamos, en tiempo y forma ante la Guardia Civil y, por supuesto, ante el tribunal que está instruyendo. Pues por lo tanto, hay un desfase, hay un dinero que no se detectaba hasta ahora y que se encuentra en ese sobre. Además, es metálico. Y dice además la UCO, cuando se emplean referencias como sobres para hablar de un dinero no contable, se está hablando de un dinero aparentemente en negro, es decir, no declarado.
Gracias.
Por lo tanto,
gracias, Juan. Vamos a seguir con ello. ¿Hay alguna reacción, Maribel, del Partido Popular?
Pues muy rápido te digo que lo que creen es que estos sobresueldos que pagó el PSOE a Ábalos y a Koldo en efectivo es la prueba fehaciente de que hay una contabilidad B en el partido de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque esos registros, esos cobros, no están registrados en la contabilidad oficial, pero la OCU acredita esos pagos y esos sobres.
Podríamos estar a punto de entrar en un caso de corrupción del Partido Socialista Obrero Español. Te quedas con Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con precios imbatibles cada día. Como la pechuga entera de pollo Carrefour Origen España, a un precio imbatible de 5,29 € el kilo. Válido solo del 3 al 5 de octubre. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Hay empresas que tienen energía propia. Las conoces porque no temen a los retos. Y además las conoces porque producen su propia energía para ser más competitivas. Y eso las hace mejores. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Todo consejo de administración tiene la obligación de velar por los intereses de sus accionistas. Por eso el de Banco Sabadell, en su informe, después de estudiar la oferta actual de BBVA, sigue recomendando no aceptarla. Y les advierte de que aceptarla tiene sus riesgos. Consulta el folleto y el informe completo en bancosabadell.com/opostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Las acciones tienen un indicador de riesgo 6 rojo sobre 6.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Reserva tus próximas vacas hasta el 30 de noviembre y disfruta de navegar por el Mediterráneo con Costa Cruceros, con las excursiones y el bus al puerto gratis. Y en los fiordos noruegos, bebidas gratis. Reserva por solo 50 euros por persona. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Te contamos los 25 días de Alcampo en 25 palabras. Ahora puedes disfrutar de muchas ofertas como el plátano de Canarias a 1,35 euros el kilo. Ahí van 20, espera, y eso está muy bien. Toma 25. Oferta disponible en Península y Baleares del 2 al 5 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
El 4 y 5 de octubre vive el programa Fin de Semana de Cristina López-Schlichting desde el corazón de Teruel. Viajarás al año 1212, a la partida de Diego y a la fabulosa historia de los amantes de Teruel. El 4 y 5 de octubre, Fin de Semana, con el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Buenas tardes, Madrid. Soy Pilar García de la Granja. Gracias por estar aquí. Te cuento que el incendio de Tres Cantos el pasado 11 de agosto fue una tragedia que no solo asoló la naturaleza, es que se llevó la vida de Mircea, un trabajador de una hípica que se quedó arrasada por el fuego. Mircea, como recordarás, era un hombre rumano de 50 años, intentaba salvar a los caballos cuando fue devorado por las llamas. Él resistió todo lo que pudo, pero finalmente falleció en el hospital. En esos duros momentos en los que se debatía entre la vida y la muerte, Mircea no estuvo solo, le acompañaba Diego. ¿Quién es Diego? Un joven militar de 21 años que no dudó en ir a ayudar cuando vio que las llamas se descontrolaban muy cerca de su casa. Este soldado ha sido reconocido por el ejército por su labor durante el incendio. En la tarde de COPE han podido hablar con este militar que ha contado cómo fue esa dura experiencia. Jacobo Jimeno ha recogido sus palabras. ¿Qué tal, Jacobo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Como comentabas, el joven que lleva un año en el ejército ha contado que vivía muy cerquita, que volvía de entrenar y al ver la situación desde su casa ni se lo pensó.
Por la ventana pude ver todo el humo que había y el gran foco del incendio que estaba al lado de mi casa. Y como me pillaba tan cerca, pues no lo pensé como hubiésemos hecho cualquiera de los militares que pertenecemos al ejército español. Se lo comenté a mi madre, que estaba allí en casa conmigo. Ella me dijo que me pusiera ropa de manga larga por si acaso. Y después de decírselo, me dirigí hacia allí. Desde pequeño me encanta ayudar y desde que he entrado al ejército es uno de los valores principales que me han enseñado.
Al llegar allí te puedes imaginar, las llamas lo envolvían todo. En la cuadra donde se encontraban los caballos se encontró a Mircea, que ya tenía el 98% de su cuerpo quemado. Pero Diego estuvo ahí, tranquilizándole durante una hora, dándole su mano hasta que llegó el helicóptero.
Cuando estuve con él estaba consciente, él nos pedía agua y se la proporcionábamos, le intentamos tranquilizar como podíamos, la forma en la que se podía en esa situación. Yo lo único que podía hacer era decirle que estaba ahí con él y que pronto iba a llegar la ayuda para sacarle de ahí. Como todo aquel que decide dedicarse a esta profesión, se nos enseña el valor de la empatía. Cuando estaba allí, me ponía en el lugar de una persona que se encuentra en esa situación, que podía ser yo, podía ser un familiar mío o alguien que me importa. En ese momento lo único que pensaba era qué me gustaría a mí recibir.
Esta acción que recordará toda la vida le ha valido una condecoración, la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. Para Diego esta medalla supone un orgullo y un honor, un ejemplo, pilar de humanidad en medio del caos.
Gracias, Jacobo. Un incendio que, como te contaba, causó importantes estragos en la naturaleza, también en la ganadería, acabando con rebaños de ovejas, en concreto un tipo de oveja, la colmenareña, que es una especie autóctona. Para evitar que cualquier tipo de especie se extinga, el IMDRA, el Instituto de Investigación Agraria de la Comunidad de Madrid, guarda ejemplares de todas ellas, ya sean ganaderas o agrícolas. Hoy le ha entregado a un pastor de Tres Cantos varios ejemplares de oveja colmenareña para que esta raza continúe. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, ¿cuántas ovejas le han entregado al pastor?
21 ovejas colmenareñas, 20 hembras y un semental ha entregado la comunidad a Daniel y a su hijo. Ambos pastores perdieron gran parte de su rebaño hace 2 meses en ese terrible incendio de Tres Cantos. De esta manera se va a poder comenzar la reposición de sus ovejas y continuar con el trabajo. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.
No nos podíamos permitir que estos ganaderos que habían sufrido, para ellos, pues una desgracia como si les tocase a la familia, ¿no? Prácticamente la mitad de su explotación pues se había visto afectada y lo que queríamos es impulsarles a continuar con esa actividad, ¿no?
Las ovejas donadas hoy proceden de Colmenar Viejo. Su crianza se produce en régimen de extensivo, con un pastoreo en zonas altas con clima seco, de manera que también contribuyen a limpiar los entornos naturales.
Se mantiene mucho ganado extensivo, en concreto esta zona con las ovejas, y eso nos ayuda a bajar la intensidad de ese combustible, la altura del combustible, pero la circunstancia que se produjeron con esos vientos de más de 80 kilómetros hora, esa velocidad de avance que tenía el incendio en esa tormenta seca, pues por desgracia no nos permitió pararlo como suele suceder, ¿no?
En aquel incendio murieron 170 ovejas. Con la donación de hoy se apuesta por la biodiversidad regional.
Me encanta esto. Ramón, yo conocía las churras y las merinas. En mi pueblo había ovejas, churras y merinas y pastoreo. Nunca había oído lo de la colmenareña.
Sí, es una raza.
Lo que tiene es ser de Colmenar.
Es una raza de aquí, de Colmenar, una raza madrileña.
Gracias, Ramón. Buenas tardes. Enseguida nos vamos a subir a un campanario.
La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
La mejor hora del día ha llegado.
Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Con SumUp todo es más sencillo. Una plataforma global, con la fiscalización siempre incluida y sin coste adicional para el comerciante, dándote la tranquilidad de que la factura electrónica está resuelta. La experiencia de tus clientes es cosa tuya y la factura electrónica, cosa de SumUp. Encuéntralo ya en MediaMark y SumUp.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es el sonido de las campanas que escuchamos en algunas ocasiones, pero lo difícil es poder subir a un campanario y ver de primera mano cómo se realiza ese repique, que puede ser manual o automático. Con motivo de la Semana de la Arquitectura, hoy varios ciudadanos han podido subir a los campanarios de algunas iglesias madrileñas, entre ellas Sofía Carrillo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, tú has sido una de las privilegiadas en subirte a un campanario.
Muy privilegiada, pero te diré que creo que todavía no he recuperado el tímpano, pero bueno. Ya no solo ha sido subir al campanario, es que me ha enseñado tantas cosas sobre el arte de las campanas. Te cuento, algunas pesan más de una tonelada y se pueden tocar principalmente de tres formas. Una, el volteo, la campana da completamente la vuelta. Dos, el bandeo, se balancea. Y tres, el repique, donde se golpea la campana a un ritmo concreto, porque no todas suenan igual.
De lo que se trataba con el toque de campanas es que el vecino de al lado no supiera lo que se estaba diciendo, porque si entraban forasteros y se detectaba que era un forastero, el toque de alarma con la campana era uno y el que entraba se pensaría que estarían tocando a misa y no saben lo que estaban tocando. Hoy en día, pues el toque del Ángelus y algunos rezos es prácticamente en todos los sitios lo mismo, debido a las electrificaciones masivas que ha habido en los años 70.
Luis Baldó es presidente de la Asociación de Campaneros de Madrid, 16 campaneros con edades que van desde los 16 a los 80 años, que tiene una vocación tremenda y que, además de tener buen ritmo, oye, pues mantienen la fuerza de subir y bajar escaleras y de golpear esas campanas, que no es poco, ¿eh?
O sea, se mantienen sanos.
Se mantienen sanos.
Y además de ser jóvenes, la semana que viene cuéntame cómo uno se dedica a ser campanero.
Vale, yo te lo traigo la semana que viene.
Gracias, Sofía Carrillo.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
El próximo sábado 8 de noviembre, en el Auditorio Nacional de Madrid, no te pierdas el concierto solidario organizado por Ayuda en Acción a beneficio de los jóvenes afectados por la Dana de Valencia. Una experiencia única con Andrés Salado y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica. Clásicos europeos y vibrantes ritmos de América Latina. Entradas en Ticketmaster.es y en notasdeoportunidad.org.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Atención Madrid, Economato Textil liquida por cierre. Últimos días, últimas prendas a precios de derribo. Hasta el 31 de octubre en la calle Bustamante 15 y 17. ¡Corre, que se acaba!
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas, bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo. Y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre. Y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
Editorial.
Cadena COPE.
¿Qué
En un momento de profundos cambios políticos, sociales y geoestratégicos, es importante escuchar voces que ayuden a un diagnóstico certero de la situación y que alienten la construcción del futuro. Una de ellas es la del rey Felipe VI, que en el foro La Toja acaba de tener una relevante intervención sobre este periodo en el que, como dijo, proliferan actores y discursos que relativizan los valores universales, cuestionan los derechos humanos e instrumentalizan la interdependencia económica como mecanismo de presión. El rey de España alertó de los claroscuros que emergen en nuestros días e insistió en que ni la radicalidad ni la división aportan soluciones, como tampoco lo hace un liderazgo que se quede en la retórica. Dado que en ese foro se habían entregado los premios Foro La Toja, Josep Piqué,